En RDI FM 88.5, La Otra Manera de Hacer Radio, comienza otra edición de La Semana Política. Saludamos de inmediato a los panelistas de esta Semana Política y a su conductor, Ismael Muñoz.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta emisión de la Semana Política en Radio RDI FM 88.5 en Concepción, La Otra Manera de Hacer Radio, Creando Opinión, Radio Sur FM 92.1 en Los Ángeles, Radio Contemporánea FM de Coihueco en la región de Ñuble, Radio Aguamarina FM 100.5 en Tomé. En nuestra mesa de sonido está don Richard Seguel y está también don Joaquín Torres. Hoy día tenemos radiocontroladores de excepción. Y vamos a comenzar a saludar a nuestros panelistas. Equipo completo, felizmente, en esta oportunidad. El abogado Ramón Domínguez, abogado, qué gusto saludarlo.
Igualmente, buenas tardes.
El abogado don Enrique Nostroza, gusto saludarlo.
Buenas tardes, Ismael.
El ingeniero comercial don Jorge Condesa, Jorge, qué gusto de saludarlo. Y el doctor Martín Sirich, gusto de saludarlo, doctor.
Ismael.
Muy bien.
Un agrado.
Vamos a comenzar por conversar en esta oportunidad un tema que nos parece tremendamente importante, interesante y grave. ¿Por qué? Porque a estas alturas no se sabe, no hay liderazgo, no hay nadie que diga, oiga, yo voy a ir de candidato a gobernador de la región del Biobío. Y comienza entonces todos estos murmullos, este que sí, que parece que sí. Aparecen unos señores que nadie los conoce, más otros muy conocidos, reconocidos y no muy bien conocidos. En fin, por ejemplo, don Eric Aedo de la Democracia Cristiana, don René Carvajal del Partido Socialista, don Sergio Yacama, nuestro actual intendente, que es del equipo de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y claro, al otro lado, en la otra facción de la UDI, estaría doña Flor Weisse. ¿Dónde está el kit del asunto? El próximo 25 de octubre, las personas que tienen puestos directivos de gobierno o de elección popular deben renunciar. Deben renunciar también las personas que militan en partidos políticos por la ley que se llama la ley antidíscolo. Bueno, está también entre aquellos que yo nombré don Rodrigo Díaz, que está entre el PPD, Evópoli, el PRO o el Partido Socialista. Todos por ahí están pololeando, o él pololeando, a estos conglomerados políticos. Aparece también la UDI diciendo que se elegirá por las encuestas, se guiará por las encuestas para elegir a su candidato, y aparece, ¿no es cierto?, un señor Jaime Vázquez. Comienzo por preguntar yo, de todos ellos, ¿a ustedes alguien conoce a don Jaime Vázquez que me pudiera decir quién es? Porque es primera vez que aparece en mi lista acá.
Consejero regional.
Yo actualmente no. Consejero regional.
Consejero regional.
Ya, consejero. Primera vez en la vida yo que oigo hablar del nombre.
Es consejero
ese.
Regional.
Yo me guío para las candidaturas hasta, me guío por las fotografías que salen en los diarios. La señora Weisse, por ejemplo, aparece en todas las fotografías.
Habías y por haber.
Habías y por haber.
Correcto.
El otro día apareció señor Díaz también.
Sí, oiga,
en primera página
del
diario.
A
pesar que yo recuerdo que hace muy poco él insistió que renunciara al cargo, al partido en que estaba, porque él no quería ser candidato y que él no iba a ser candidato. Eso fue lo que yo le oí claramente. Ahora, si resulta que quiere ir por Evópoli o por el PPD, me parecería una falta de tino y una falta de consecuencia que no lo hace digno de ningún cargo de los que se está hablando.
¿Qué piensa usted, don Enrique, al respecto? ¿Usted está de acuerdo con el profesor Domínguez?
A ver, lo que pasa es que hay un hecho político que es inédito desde el punto de vista de que es primera vez que va a ocurrir en la historia de Chile, que se van a elegir por votación popular los gobernadores regionales. El folclore político indica que hay muchas personas, y es natural que los partidos, hay procesos de selección, de postulación, y nadie puede negar a alguien que al interior de un partido político diga, mira, yo quiero ser tal o cual cosa, y es parte de la definición. Y además, como usted bien lo decía al inicio, el 25 de octubre es una fecha muy importante para aquellas personas que o tienen cargos en el estado de designación. Los intendentes, para efecto de ser candidatos a gobernadores, tienen que renunciar. Lo mismo los seremi. Eventualmente un ministro de Estado, si quisiera hacerlo, también tendría que renunciar. Y aquellos que quieren cambiar de tienda política o ser independientes, también el plazo máximo para efecto que sea útil para la elección es el 25 de octubre. Entonces, en los próximos días van a haber mucho movimiento de aquello. Pero creo que eso no es lo importante. Es importante desde el punto de vista de la identidad, que se empiecen a perfilar nombres, pero aquí, ¿cuál es el punto? Hay gente que ni siquiera conoce cuál es el rol que va a tener el gobernador regional. Y por lo tanto creo que también nos cabe, aquellos que estamos, tenemos la oportunidad de estar frente a un micrófono dirigiéndonos a la población, es poder hacer cierta pedagogía de que lo que se va a elegir no es un presidente de la región, no va a ser una persona con facultades muy excesivas, sino que quién va a presidir la institución que se llama gobierno regional, que como ha explicado con mucha lucidez Jorge Condesa en la última semana, administra algo que se llama presupuesto regional. Y el presupuesto regional es una partida que todos esperamos que sea mucho más grande, pero todavía es muy, muy exigua en términos de lo que se de la inversión pública en la región. Eso es lo que se va a elegir, es un proceso. Lo importante es que en el marco de esas atribuciones, de ese proceso que se inicia, más bien podamos tener un debate de ideas más que de nombres sin ningún contenido detrás. Hoy día lo que existe es personas que tienen todo el legítimo derecho a presentar sus candidaturas. Los partidos están en una posición de apresto, y lo que también ha sido algo inédito es que desde hace mucho tiempo que no se veía que se ocupa la oficina de la Intendencia Regional, para decirlo digamos de manera más gráfica, en Plan 525 parece que se transformó más que en una sede de gobierno, en un espacio donde se está debatiendo quién va a ser el candidato de la UDI a esa elección.
Muchas gracias, Enrique. Don Jorge Condesa, su opinión al respecto. Lo hemos dado vuelta, pero ahora ya están apareciendo algunas otras cosas, ¿verdad?
A ver, vamos por partes. Creo que el tema del nuevo intendente llamado gobernador regional va a generar muchos problemas en la partida, porque paralelo a este cargo va a existir uno nuevo que se va a llamar representante del presidente.
Delegado,
le dicen algunos, bueno, como se llame. Entonces vamos a tener dos jefes. En la región van a haber dos jefes. Uno que va a tener más atribuciones que otro, pero el que tiene pocas atribuciones va a tener más votos que el otro, porque va a ser elegido por votación popular. Entonces esta pelea yo la quiero ver a partir del próximo año. Se va a generar una gran cantidad de problemas. ¿Cuál es la solución más práctica o lo que debe esperarse que en el futuro ocurra? Es que se elimine esta figura del delegado presidencial y comencemos de una vez por todas a creerle a la democracia. Es decir, un intendente elegido por elección popular. Ah, dicen algunos, es que ¿qué pasa si un intendente no le toca que es del gobierno de turno? Bueno, es lo mismo que pasa con los alcaldes, pues no todos los alcaldes son del gobierno que está dirigiendo el país en su momento. Entender que esta estructura que le hemos dado al país de regiones puede tener gobiernos regionales de distinto color político que el gobierno nacional. Y entonces lo coherente, lo razonable, es que la forma de asignarle los recursos a estas regiones sea sin tanta discrecionalidad como existe hoy día. Eso es lo que tenemos que hacer en el futuro y evitar complejizar el tema. Ahora, respecto a las personas que se están postulando, yo en esto voy a ser un poquitito más duro. A mí me gustaría que por lo menos las personas cuenten cuál es el prontuario que tienen. Y lo digo en forma seria, no quiero festinar con el tema, pero si lo analizamos caso por caso, por ejemplo, Flor Baice, a mi modo de ver, ha hecho propaganda política los últimos 90 días contra la ley. Una ley que fue dictada hace muy poco tiempo, justamente para evitar este tipo de situaciones. Es decir, las personas que tienen más recursos y que tienen la oportunidad de hacerlo, le están ganando a las personas que no tienen estos recursos, ¿no? Y ellos se escudan en que, bueno, no dicen los letreros vote por mí, pero yo digo que al revés. Ellos deberían entonces, dado el principio de probidad que los obliga a hacer las cosas de otra manera,
deberían restarse de hacer este tipo de cosas. Probidad, y el principio de probidad lo aplico porque además ella es presidenta del COE hoy día. Por lo tanto, tiene una doble responsabilidad respecto al tema. El resto de los candidatos, por ejemplo, tú nombras a Jaime Monge, que es concejal de la Municipalidad de Concepción, tiene un caso abierto en la Contraloría por devolución de recursos que obliga a la Contraloría por viajes que no estaban autorizados y que, en buenas cuentas, la Contraloría los determina como ilegales. Entiendo yo que la cifra que tiene que devolver es del orden de 8 millones de pesos. Aedo también tiene un caso abierto en la Contraloría por abuso de la imagen cuando era Seremi de Bienes Nacionales. Hay un dictamen de la Contraloría que lo condenó con un porcentaje de su sueldo. Digo prontuario, no prontuario de esos penales, pero prontuario en la Contraloría. O sea, gente que ha abusado de su condición cuando tiene el poder. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que aceptar que empiecen a llegar candidatos que tienen este tipo de problemas? Yo pediría entonces que los partidos políticos le pongan un poquitito más de seriedad al cuento, ¿no? Habiendo tanta gente que puede escapar, tanta gente que puede hacer este trabajo, que elijan mejor gente. Ahora, lo de Rodrigo Díaz, la verdad que no tengo mucha opinión al respecto. Me parece que él lo podría hacer bastante bien de gobernador, pero coincido con Ramón Domínguez de que si las personas declaran una cosa, ¿ah?, y van por una línea, esto de culebrear y cambiarse en la mitad del camino del caballo, pucha, a mí me genera cierta incomodidad, ¿ah? Uno tiende a ver a la gente como de una sola forma, ¿ah?, no con tanto culebreo. Y si no quiere ir, que diga no quiero ir. Y en el caso de Yacaman, y con esto termino, yo he dicho siempre que a mí me parecería una falta de respeto que Sergio Yacaman se postule a gobernador regional. Una falta de respeto para la región. Él fue seleccionado hace 5 o 6 meses como intendente con la idea de que esto fuera el recambio para terminar el periodo presidencial, y a la mitad del camino dicen, chuta, este gallo lo queremos ocupar por otra cosa. Entonces vamos a tener, si él se postula, un periodo de 4 años con 3 intendentes. Eso me parece definitivamente una falta de respeto para la región, porque estos cuadros no se arman de un rato para otro, se supone que esto tiene una continuidad, pero la gente nueva que llega tiene que aprender de nuevo a hacer las cosas, y eso resiente el desarrollo de la región.
Gracias, don Jorge. Doctor Sirich, hemos conversado in extenso estos problemas, si es que son problemas, ¿no?, antes y después del programa. Y hemos dicho que ¿por qué nosotros no endurecemos? Es decir, la gente, ¿por qué no endurece su forma de actuar y sigue tan blandengue, así como aceptando todas las pastillas que le dan? ¿Esto se va a mantener hasta cuándo?
Hasta que los ciudadanos digan basta. Porque son los ciudadanos, en el fondo, los que eligen a las autoridades. Ahora, El drama que lo que se nos viene va a ser bastante complicado, porque algunos amigos míos en Santiago, muy vinculados a los temas electorales, comienzan a prever que en esta elección va a votar menos gente que la del 2016. Es decir, el 30%, ¿no es cierto?, del 2016, y en esta oportunidad dicen que piensan que podría estar un poquitito menos del 25. Entonces, el tema es complejo y complicado. Especialmente en las elecciones municipales de comunas pequeñas. Porque con una abstención de esta magnitud, lo que va a pasar es que muchos candidatos a alcalde no van a hacer campaña. Van a juntar plata para el acarreo. Y va a ganar... Obvio, y va a ganar el que agarre más. Y eso mismo, aquí yo los he vivido, los conozco. Entonces, el tema del acarreo es una cosa, el tema de las primarias, que varios están hablando de primaria y varios que ni la primaria, pero yo insisto, aunque me digan que soy poco democrático, que las primarias en estas condiciones, voto voluntario, con una abstención del 75%, es una estafa. La primaria así hecha es una estafa. Porque la primaria así hecha significa que el que acarrea más, gana. Y eso va en contra de la democracia. Entonces, y por otro lado, estamos escuchando una cantidad de vendedores de humo, pero realmente espectaculares. Y cuando la gente comienza a vender humo, lo único que hace es corromper la política. Vender humo lo que hace es desprestigiar la política. Mira, el otro día conversábamos aquí el tema que hay varios candidatos, ¿no es cierto?, que se están montando arriba del tema de hagamos el metro de Concepción. 5.1 kilómetros, $1,000 millones. Y ni siquiera eso, ¿no es cierto?, le trae satisfacción de transporte urbano a todos los barrios de Concepción. ¿Para qué vamos a decir? Del espacio pencopolitano, ¿para qué vamos a decir de cómo se llama, de Chiguayante o
Talcahuano, San Talcahuano, Pedro, Nota, Coronel, Penco?
Oye, aquí al lado. Hualpén, nada, cero. Entonces venden humo, están vendiendo humo, y eso es tremendamente peligroso. Ahora, lo que yo esperaría es que los candidatos, los candidatos a gobernadores, comiencen a decir un poco
¿Para qué la región?
Hemos estado discutiendo el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Como dice Jorge, paupérrimo. 81,000 millones. Entonces sale el Seremi de Economía el otro día dando una charla, pero fantástica, que fue el intendente de Santiago, y le subieron 10,000 millones más. Es decir, van a llegar a 90,000 millones y no sé qué, y no sé cuánto. Perdón, si el desarrollo de la región necesita otras cifras, necesita otros sueños, necesita otros proyectos. Tenemos el tema de transporte, ¿no es cierto?, hacia Santiago, hacia Neuquén, toda la infraestructura que necesita la región. ¿Quién está diciendo, quién está hablando de eso, del cambio que se nos viene en educación, los cambios que tenemos que hacer en salud? Cero. Cero. Entonces yo realmente estoy preocupado. Estoy preocupado al ver los nombres, porque evidentemente no he escuchado gente hablando de estos temas, de los grandes temas. Fíjate que ayer hubo un encuentro en Santiago, y con esto termino, un encuentro en Santiago de la Universidad de Concepción junto con la SOFOFA, junto para discutir el tema de descentralización. Y realmente fue el senador Chaguán, ¿no es cierto? Hizo un discurso espectacular, extraordinariamente bueno. Y nos quedamos conversando después, le planteé el tema del agua, gestión de cuenca hídrica en Chile. El año 1995 nosotros hicimos el estudio de la cuenca del río Biobío para la gestión, hacer el estudio de gestión. Ahí está. Lo pescaron en Santiago, lo metieron en una gaveta y se acabó el cuento. Si eso hubiese sido un piloto para todo Chile, otra cosa estaría cantando en este momento. Porque las cuencas hídricas en el mundo se trabajan con una gobernanza distinta a lo que estamos acostumbrados aquí. Aquí nadie paga, consumen el agua y no la pagan, ¿no es cierto? Contaminan el agua y nadie la paga, etcétera. ¿Quién está hablando de esos temas? ¿Quién está diciendo, estoy por la carretera hídrica o no? Otra volada de proporciones. ¿Pero quién realmente está planteando esos temas?
Muchas gracias, doctor. Gracias, padre.
¿Algo más, Jorge?
Porque algo más. Bueno, lo que pasa es que hay que retomar lo que dice Martín, porque en realidad las elecciones normalmente en un país sirven para aclarar más o menos hacia dónde van las cosas, ¿no? Y eso es lo que definitivamente falta. Las personas que están hoy día peleando por estos puestos, yo creo, usando un chilenismo, que les quedan como punchos estos temas, ¿no? Honestamente. Y eso se llama desperdiciar las capacidades que tenemos, porque probablemente si nos dedicáramos a buscar candidatos, si nos dedicáramos a plantear estos temas con cierta altura de mira, esas personas que están hoy día postulándose, ninguna alcanzaría siquiera a la papeleta. Independiente del derecho que todos tenemos a postularnos, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay algunos hay algunos cargos que...
Yo no creo eso, perdón que te interrumpa, de que todos tengamos derecho a postular.
No, pero no con las patas y el buche, digamos.
No me parece eso.
Por lo menos que tengan alguna capacidad.
Tienen que tener un currículum suficiente, una base de conocimientos, de proyectos y demás que justifican de que sea candidato, pero no cualquiera por el hecho que constitucionalmente se puede presentar.
Sí, sí, no, pero conceptualmente sí, cualquiera podría hacerlo, pero a lo que me refiero con la pérdida de estas capacidades que estamos desaprovechando, incurrimos en el error de que, bueno, sí, no importa, dejémoslo a él, cuando en realidad deberíamos ser más astutos y seleccionar a gente más capacitada, que tenga más talento para hacer estas pegas. Es algo que cae más o menos de cajón.
Lo que pasa es que ahí, disculpe, porque, a ver, esto está resuelto institucionalmente de alguna manera, pero hay instituciones que no están cumpliendo del todo su rol. Voy a ser generoso.
Los partidos políticos, por ejemplo.
Porque la ley, el sistema dice, mira, usted quiere ser candidato, vaya a un partido político, convence a ese partido que tiene las capacidades y ese partido lo presenta.
¿Pero por qué?
Pero, eso es.
Claro, pero ¿por qué?
Pero ese es el rol de los partidos en una democracia, Martín. Sí, ahora, cosas distintas
con el que desprestigio tú, que tienen hoy día.
Pero por favor, tú eres militante de un partido.
No, claro.
Por lo tanto, desde esa lógica tú tienes que decir, ese es el rol que tienen que cumplir los partidos. Seleccionar a las mejores personas para ser candidato.
Pero
estén dentro de sus filas.
Ahora, claro, no, pero el problema...
Que tengan una identidad política. Mm. Porque, claro, o sea, a ver, Martín, ¿tú serías candidato por la derecha? Porque tú hablas... por un programa desde una identidad. Luego, si tú no quieres ser militante de un partido y quieres, yo tengo derechos, tengo todas las capacidades, pero ninguno de estos partidos me gusta, no quiero pasar por estos temas, voy y junto firmas para ser independiente.
Sí, pero Enrique, pero eso es una teoría. Eso está bien. Mira, los ángeles del cielo te están aplaudiendo, Martín, pero pregúntale a Jorge Condesa, ¿cuántas firmas?
¿Cuál es la mano entera?
Mira, yo creo que cuando los partidos están desprestigiados como están desprestigiados, tienen que aceptar que haya posibilidades de que los independientes que sean capaces corran junto con ellos. Porque si no estamos
en las mismas condiciones.
Porque si no estamos hasta el sagrado níspero, para decirlo en chileno.
Bueno, perfecto. O sea, tú dices
para decirlo en chileno.
Por lo tanto, lo que va a pasar con eso es que cualquier persona, como decimos, mira, sabe que yo tengo derecho a ser candidato, no cumple ningún requisito, no se junta ni una firma, va y se inscribe y aparece en la papeleta. ¿O no?
No, aparece como independiente.
¿Por qué
los independientes no pueden competir? Mira, es tan ilógico el sistema político chileno, que los compadres que dentro de los partidos después votan en contra de sus propios partidos, no les pasa nada. Eso es ilógico.
O son electos por un partido
y después renuncian. Claro, pero por supuesto. Pero por supuesto, a la semana, y votan en contra, y votan por el otro lado, no, y son libres. Entonces, para ser elegidos, te ponen... ¿Por qué? Porque así los partidos políticos siguen gobernando, en Chile.
Por esa razón parto diciendo...
Parto
diciendo eso. Dije, hay un rol que no se está cumpliendo.
Exacto.
¿No es cierto? Que tiene que ver con que en una democracia los partidos políticos tienen el rol de seleccionar a las mejores personas para poder optarlo a la administración del Estado. Sea designados o por elección popular.
¿Lo hacen?
Por eso tenemos que cambiarlo, tenemos que volver... Porque esta discusión ha estado siempre en una democracia.
Sí, pero
¿no?
Obvio, pero que, oye, pero mira,
hemos partido diciendo eso. Pero si no discuta algo que estamos de acuerdo contigo.
Estoy de acuerdo contigo, pero mira, te voy a poner el ejemplo de la elección pasada de presidente. Tú y yo estamos convencidos que si Lagos hubiese sido el candidato, hubiera ganado. ¿O no? Bueno, oye, y
era el mejor candidato.
Pero ¿y? Bueno, ¿y?
De lejos.
¿Y qué pasó, po? ¿Me te he dicho? Entonces, el tema cuando los partidos políticos coaptan la libertad de la gente, porque la coaptan. Pero por favor, pero si mira lo que pasa hoy día. ¿Por qué se fue a Atria de nuevo? Pero es que digámoslo entonces, ¿por qué?
Por eso yo digo que más que tirarle piedras a los partidos, el rol que nosotros que somos militantes es tratar de cambiar esa lógica. Y por eso parto diciendo que en el punto de los gobernadores regionales, a mí me gustaría de que nuestros partidos, en vez de estar haciendo un festival de candidaturas, tengamos un festival de propuestas.
Bueno, mira, yo te voy a poner el ejemplo de la DC ahora. Rodrigo Díaz. Yo te puedo decir por qué se fue Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz se fue porque sabía positivamente que lo iban a meter en una primaria. Y que esa primaria la iba a perder. La iba a perder. Porque la gente no va a votar y le iban a hacer el acarreo más brutal y va a perder. Ahora, yo no estoy de acuerdo con Rodrigo Díaz que se haya ido. No estoy de acuerdo con Rodrigo Díaz que haya por Evópolis. Porque encuentro que uno en la vida tiene que tener consecuencia política. Caminar, como dije yo, le dije yo a un amigo, caminado siempre por la misma baldosa. ¿Me entiendes tú? A veces es malo caminar por la misma baldosa. A veces es bueno cambiarse de baldosa, etcétera, etcétera. Pero yo, en mi formación jesuítica, no entiendo ese cuento. No lo entiendo, desgraciadamente. No lo entiendo. A lo mejor algún día voy a decir, ¿sabes qué? Voy a renunciar a la DC y voy a ir como independiente y a lo mejor me va a apoyar no sé quién. ¿Me entiendes tú? De acuerdo. Tengo el derecho. Y lo tiene también Rodrigo Díaz. Pero Rodrigo Díaz se fue por eso. Se fue por eso y no peleó el cuento adentro. Hoy día pelear el cuento adentro es tremendamente difícil. Porque los jerarcas, los toqui de cada uno de nuestros partidos, manejan la cuestión a su antojo.
¿Qué filtro está usando la Democracia Cristiana hoy día para seleccionar a su candidato a gobernador?
Ninguno. ¿Qué piso? Ninguno.
No, filtro. ¿Algún filtro tendrá? No, pero, dirán, oye,
de acuerdo, mire, pero el filtro, ¿sabes cuáles son? El filtro son las encuestas. Entonces yo quiero recordar, y siempre lo recuerdo y me retan, ¿eh? Yo digo, si Pilato hizo la encuesta, po.
Claro, obvio, po.
Si Pilato hizo la encuesta, po. Le preguntó, no sé, todos los judíos, a ver, vengan para acá, díganme, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Cristo? ¿A quién eligieron? A Barrabás, po. Obvio. Era no. Obvio. Entonces, el tema no es ese. ¿Cuándo perdimos los partidos políticos la decencia de elegir a nuestros candidatos?
Pero además, Martín, hay algo peor. Y es, ¿para qué quieren los partidos políticos ganar la elección? ¿Para qué? ¿Para qué quieren ganar la elección de gobernador regional?
¿Para manejar el poder nomás?
Nada más que para repartirse el poder. Nada más que para eso, para repartir cargo.
¿Cómo reparto la vaca que he matado?
Pero para los ciudadanos comunes, yo no pertenezco a ningún partido político, pero a mí, por ejemplo, ¿por qué tendría que votar por uno o por otro? ¿Qué diferencia hay entre votar entre la señora Beise o el señor Díaz o qué sé yo? ¿Qué diferencia hay? Para mí no hay ninguna.
Por eso yo estoy de acuerdo contigo.
Para mí no hay ninguna porque Ramón, ninguno me dice qué diablo va a hacer con su cargo, para qué lo quiere.
Ese es el tema. Ese
¿Para
el
qué
tema.
Quiere su cargo?
O sea, me gustaría que hubiera ciertos lugares comunes. Por ejemplo, a mí me encantaría que hubiera una política de infraestructura, porque eso es financiero para el gobierno regional.
Sí, claro.
O sea, decir, ¿sabe que mi política de infraestructura para la región del Biobío es tal?
Está.
O una política de internacionalización de la región.
Exacto.
¿Ah? Sí. ¿Sabe qué? Yo, en vez de ir a China, voy a decir una cosa, yo voy a dedicarle tiempo a la relación con Argentina, porque el tema de Vaca Muerta es un tema importante, por ejemplo.
Sí.
Y ahí lo ligo con el tema del tren.
Sí.
Cosas de ese estilo. Yo creo que hay que hacer un decálogo un poquito más, porque además creo que no hay que engañar a las personas respecto del poder que va a tener este gobierno. Es un poder bien acotado. Es un proceso en construcción que tenemos que ir avanzando entre todos, y por lo tanto no podemos generar una expectativa tan alta. Yo voy a cambiar esta región al año siguiente que yo esté, y después, ¿sabe que en realidad no tengo la suficiente
atribución? Pero ¿sabes qué, Enrique? Yo creo que hay una cosa en la elección del candidato hoy día tremendamente importante. Primero, yo voy a votar por un candidato que sea independiente, que sea de partido, no me da lo mismo, pero que sea independiente económicamente de los toquis que lo están poniendo. Primero, porque si no, no va a ser él el que va a manejar el cuento, va a ser el toqui. ¿De acuerdo? Es la primera condición. Y segundo, que sea una persona que hable de corrido, que tenga las ideas claras, ¿eh? Porque hoy día el mundo no es 2+2. Hoy día el mundo implica un poco más que incluso la razón normal. Hay que tener capacidad de intuición, hay que tener capacidad de convencimiento, etcétera. Ese es el tema que yo busco. Busco a alguien que sea capaz de enfrentar el tema. Que vaya a Santiago a pelear con Santiago y no vaya genuflexamente, ¿no es cierto?, a rendirle pleitesía al gobierno de turno. Y eso es re difícil encontrar dentro de los candidatos. Los que yo veo en este momento, me cuesta.
Yo digo que lo importante, por eso, yo sigo, para efecto de los auditores, aunque sea impopular, yo sigo hablando desde un partido político. Yo soy desde el Partido Socialista. Yo internamente digo, mira, saquemos 5, 6 propuestas. Esto es lo que propone el Partido Socialista.
Sí.
Listo. Y sabe qué, para esto, y queremos discutir, ¿están de acuerdo mis socios, no sé, de la ADC? Sí, ok, estamos de acuerdo. Entonces, ¿sabes qué? Definamos un candidato en conjunto, porque estamos de acuerdo en estas cosas. Eso yo creo que hay que volver a ponerlo,
bueno,
en la
mesa. Ese ejercicio lo hemos hecho varias veces en la región, incluso entre el Partido Socialista y la ADC. Sí. Ya me ha tocado contigo hacer las cosas. Entonces, mira, cuando Carolina Goic planteó el tema del candidato la vez pasada, que le sacó la contumelia al Partido Socialista, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo que dijo? Antes de discutir el candidato, discutamos el problema, discutamos qué vamos a hacer.
Porque claro,
¿me entendí tú? Porque sin programa no sirve.
Vamos a ver un lugar común. Si un candidato se para en la Plaza de Independencia y dice, yo propongo el metro para Concepción. Eso tiene, como lo hemos dicho, tiene un costo. Cosas distintas, decir, ¿sabe qué? Yo voy a pelear para que, junto con el Ministerio de Transporte, podamos mejorar el transporte público en la provincia de Concepción.
Diseñar una política de transporte regional.
Pero ese es el tema. Estos candidatos están vendiendo humo. Y eso desprestigia la política, y eso hace que la gente pierda la confianza en la política.
Ya la perdió ya.
No, de acuerdo, pero oye, llegamos al 30-tantos%. Y si esta vez llegamos al 25%, van a haber candidatos con 6-7% que van a ser elegidos alcalde. Ya hubo la vez pasada, sí. ya la vez pasada hubo candidatos electos con 6-7% de los votos
totales.
Muy bien. Vamos a ir a otro tema que es tremendamente conflictivo. Y felizmente aquí tenemos a dos personas expertas que nos van a poder ir asesorando sobre la conversación. Vamos a hablar del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Ahí puestos en un ring, uno a este lado y el otro a este otro lado. Dice que son inapelables los fallos del Tribunal Constitucional, dicen por ahí.
No cabe recurso alguno.
Dicen por ahí, dicen alguno.
La Constitución.
La Constitución lo dice.
Bueno, no cabe recurso alguno. Ya. Pero no contaba la Constitución con el señor Muñoz, ministro de la Corte Suprema.
¿Ese es el artículo 94?
No recuerdo qué artículo. 94, sí. Ya. Pero no contaban con el señor Muñoz. No cuentan con
la tercera sala.
La ansia que tiene ese señor de figurar y de ser el líder del poder.
La tercera sala de la Corte Suprema pareciera llevar el estandarte en esto de pasarse de la raya, dicen por ahí.
Pero desde luego.
Y el Tribunal Constitucional a esto sí que no va a ceder. Se dice que el Tribunal Constitucional no puede intervenir en causas judiciales.
Sí,
ya.
Con el criterio del juez Muñoz, mañana yo podría deducir un recurso de inconstitucionalidad en contra de una sentencia de la Corte Suprema. Es que el argumento que emplea Muñoz para su fallo, ¿no es cierto? Porque él es el que dirige el pandero dentro de la Corte Suprema, los demás le siguen nomás. Yo conozco bastante de lo que son capaces cada uno de los ministros de la tercera sala. ¿Qué va a resultar? Que de repente a alguien no le va a gustar un fallo de la Corte Suprema y va a recurrir al Tribunal Constitucional de que ese fallo de la Corte Suprema es contrario a la Constitución. Y entonces el Tribunal Constitucional, ¿qué va a hacer? Va a decir, sí, nosotros también tenemos potestad para verificar la constitucionalidad de todas las normas que se dicten en Chile, incluso las sentencias judiciales. Y ahí vamos a quedar bien empantanados. Y le apuesto que eso no va a pasar mucho antes que suceda.
Ya. Y la tercera sala de la Corte Suprema dice, oye, nuestros fallos representan a toda la Corte Suprema.
Sí, claro, eso es cierto.
Y entonces, pero es una de las salas.
Es que la estructura de la Corte Suprema determina que lo que resuelva una sala es lo que resuelve la Corte Suprema. Porque si no fuera así, debería haber un medio de recurso para que, si no me gusta el fallo de una sala, yo recurra ante el resto del tribunal, al pleno. Claro. Pero no sucede así.
A su juicio, profesor Domínguez, ¿dónde está el error?
El error está, le vuelvo a repetir, en la ansia de figuración de este señor Muñoz. ¿Por qué? Le voy a decir eso. Porque los argumentos que él emplea para su... Porque en realidad el fallo no tiene ninguna trascendencia, el fallo en que se dictó. Lo importante no es el fallo, sino las razones que se dieron en el fallo para sostener que la Corte Suprema tiene competencia para entrar a conocer un recurso de protección en contra de una decisión del Tribunal Constitucional. Ese es el problema de fondo. Y él entonces hace un artificio lógico que no es, sin embargo, aceptable, que es separar el texto de la ley de su interpretación. Y él dice, ¿no es cierto?, el texto de la ley, el Tribunal Constitucional puede declarar que es constitucional o no es constitucional. Pero la interpretación de la ley la hago yo, Tribunal, Corte Suprema. Y por lo tanto yo puedo disentir de las consecuencias que tiene el fallo de la Corte, del Tribunal Constitucional, porque las consecuencias son infringir derechos constitucionales y yo soy el tribunal encargado de conocer a través del recurso de protección de la defensa de los derechos individuales. Pero eso es una vieja controversia que está más que resuelta en Europa, de que la ley no se separa de su interpretación. Texto, ¿qué es lo que es la ley? La ley es un montón de palabras nomás, palabras escritas en un diario, que se llama el diario oficial. Pero la ley no es nada, sino con su aplicación, y esa aplicación se da a través de la interpretación. Luego, si la interpretación que se hace de la ley no es contraria a la Constitución, para eso está el Tribunal Constitucional, esa es la labor propia del Tribunal Constitucional. Justamente, ¿de qué se ha hablado en los últimos tiempos? Que el Tribunal Constitucional, en lugar de dedicarse a esa tarea, que es la suya, se ha tratado de exceder en sus atribuciones para convertirse en una tercera cámara de legislativa en Chile. Pero, mire, no hay ningún jurista serio en Chile en este momento que haya participado del fallo de la tercera sala de la Corte Suprema, en particular del voto del señor Muñoz. Enrique Barros, por ejemplo, que es uno de los más eminentes civilistas de Chile, tiene en el día de ayer un estupendo artículo sobre discutiendo este fallo en el Mercurio. Antes Carlos Peña había hecho desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista estrictamente jurídico otro ataque a este fallo también en el Mercurio. Y así le podría mencionar a muchos otros profesores de derecho constitucional y de derecho privado, que sostienen que esta es una aberración de la Corte Suprema. Es el gusto de querer ser nosotros los que demos la última palabra. Hay un prurito ahí. El señor Muñoz lo ha manifestado no solo en esta materia, en muchas otras materias, en su fallo. Mire, yo conozco fallos de la Corte Suprema, de esa sala, en que el fallo mismo tiene 9 páginas. Y el voto especial, ni siquiera disidente, sino especial del señor Muñoz para dar las razones por las que él decía tal cosa, tiene 60 páginas. Eso le revelará a usted el personaje con el cual uno tiene que lidiar en esta materia. Eso es todo lo que yo le puedo decir.
Gracias, abogado.
Don Enrique, la pregunta surge de esa auditora que nos está escuchando, del auditor que nos está escuchando, que nos están escuchando en Tomé, nos están escuchando en Coihueco, nos están escuchando en Los Ángeles, y pregunta, ¿y qué me afecta eso a mí?
A ver,
¿qué tengo que yo meterme en la pelea de los, de los,
dicen, no, así con, como a lo mejor con cariño,
de los viejos de la Corte Suprema, con los otros viejos, del Tribunal Constitucional? ¿Qué dónde voy yo?
A lo mejor no. El ministro Muñoz no es nada de viejo.
Es muy relevante.
Depende de donde esté lo que
claro, está. Depende. Lo que pasa es que Mael dice que es un viejo.
No, yo soy joven.
Un enseñero de cómo es Mael. No, pero lo que ocurre es que la Constitución es muy relevante. La Constitución es relevante porque garantiza los derechos, las facultades, los derechos de las personas, la forma como se pueden proteger y las facultades de cada órgano que actúa en la República. Como esto es un orden, para hablarle a esa familia, a esa dueña de casa quizás
para que
te tome.
Las instituciones funcionen.
Cada cosa en su lugar, con estas atribuciones, la cocina sirve para cocinar y el refrigerador sirve para guardar las cosas y no se echen a perder. En materia de la República ocurre similar. Luego, ¿qué dice la propia Constitución? Mira, ¿sabe qué? Para efecto cautelar la constitucionalidad de los preceptos legales y eventualmente cuando en el marco de un juicio se está aplicando una norma que puede ser inconstitucional, porque hay normas muy antiguas que quizás no se adecuan a la actual constitución, existe un órgano que se llama Tribunal Constitucional. Y como bien decía el profesor Domínguez, la propia constitución dice, contra lo que decía ese tribunal, no procede recurso alguno. Bueno, todos felices, hasta que salió este fallo, que dice, mire, si vulnera garantías por la vía del recurso de protección, nosotros nos podemos meter. ¿Cuál es el problema de aquello desde el punto de vista práctico? Que si eso efectivamente se instala como una práctica, lo que va a ocurrir es que se desordena completamente el principio, a mi juicio, de supremacía constitucional y quién lo garantiza. Y por lo tanto podríamos correr el riesgo que las instituciones de esta casa, que tiene que funcionar con sus normas y atribuciones, siga siendo ordenada. La Constitución puede reformarse, pueden hacerse adiciones, puede cambiarse la Constitución, pero la forma como se establece, se aplica y se ordena, creo que tiene que establecerse en un orden en la República.
Pregunta del que no sabe, como dicen en el campo. Entonces la Corte Suprema no es tan suprema, porque si son inapelables los fallos del Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le manda la plana a la Corte Suprema.
No, pero es que nunca va a suceder eso. Nunca debe suceder eso.
No debiera,
no,
pero
no. No debe suceder porque las tareas de cada uno son distintas. La Corte Suprema es el Tribunal de Justicia Superior del país destinado a conocer los recursos de casación y otros en contra de las sentencias de los tribunales inferiores. Punto. Esa es la labor de la Corte Suprema. Es el tribunal máximo.
Lo voy a poner en términos...
Pero no se debe meter en materia constitucional.
En términos simples. Imagínese que de repente el coronel del regimiento Chacabuco, las personas que van hacia Tomé por la Plaza Acevedo, pasan por ahí por los regimientos y de repente dice, ¿sabe qué? Los carabineros no lo están haciendo bien, esta cosa, ¿sabe qué? Voy a ir donde el general Medina de Carabineros, ¿sabe qué? Le voy a decir, ¿sabe qué? Yo tengo fuerza suficiente, yo voy a hacer los temas que le corresponden a usted, échese un ladito. Eso no corresponde. ¿Ah? Porque la Constitución fija cuáles son las atribuciones de cada órgano, los roles. Y por lo tanto, lo que estoy dando un ejemplo exagerado, claro, pero lo que tenemos que cuidar es que quien garantiza...
Con el respeto del general de...
Del coronel del regimiento Chacabuco y el general Rodrigo Medina de Carabineros. Los roles de cada uno tiene que definirse con mucha claridad.
Correcto.
Con mucha claridad y preservarse así.
Correa Sutil dice que el problema es que hoy día todavía no han chocado estos dos trenes, pero que existe el riesgo que choquen. Y eso sí que sería grave, porque es tener un país con dos cabezas, un cuerpo con dos cabezas, y eso sería gravísimo. Entonces, el tema, Ramón, ¿ese es el cuento central?
Porque vuelvo a repetir yo lo que dije antes. ¿Qué pasaría si mañana, con la misma doctrina de Muñoz, el Tribunal Constitucional revisara la constitucionalidad de los fallos de la Corte Suprema? Ahí sí que estaríamos re bien.
Claro.
Jorge, a todo esto. Y tendría argumento el Tribunal Constitucional
con
para hacerlo.
Con la línea argumental, claro, de Muñoz. Línea argumental
de es un tema para gente que entiende mucho de jurisprudencia o el común de los mortales. Oiga, podemos opinar.
Yo voy a tener una opinión muy tangencial porque no de esto conozco muy poco y entiendo poco además. Pero solamente comentar de que el Tribunal Constitucional es una institución que viene siendo cuestionada desde hace mucho rato. Y yo tiendo a pensar entonces que Muñoz, dada esta crítica ciudadana y de ciertos sectores políticos, está tratando de solucionar el problema, ¿eh? Como para decir, ¿sabe qué? Le vamos a quitar el poder que tiene el Tribunal Constitucional por esta vía. Así lo siento yo como ciudadano común y corriente. Además que hay una crítica que es directa de que los miembros del Tribunal Constitucional desde hace buena parte, desde hace mucho tiempo, corresponden al coteo político y que se han nominado ahí personas sin conocimientos ni capacidades. Algunos exdiputados han llegado ahí, gente muy cercana a los presidentes de turno, pero no nos olvidemos que la Corte Suprema también ha respondido a los mismos conceptos de coteo. Sin ir más lejos, la última elección de la ministra Caponi, entiendo yo que...
Loeto.
¿O Capone? ¿Sí? ¿Alguien de...?
No, creo que...
¿Mujer?
De la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que
sí,
fue...
Valparaíso, la señora...
Bueno, no nos acordamos mucho del nombre, sí, pero no, que no quedó la señora anterior, Lucic. Y entonces eran nombramientos que hacía este presidente con gente relacionada a su sector político. Entonces ese cueteo también se viene dando en la Corte Suprema. No hay en esto entonces una pugna no hay en esto una pugna distinta que no sea más que ciertos celos, diría yo, o que el ministro Muñoz quiere solucionar el problema que él avisora como un problema país. Nada que ver con el tema, pero yo quiero que alguien de aquí de la mesa me recuerde. Entiendo yo que Sergio Muñoz fue el juez que falló, y que no falló en definitiva, el caso del mercado de Concepción. El año 2013
llamó a
conciliación o avenimiento entre las partes. Le dio lata, parece, estudiar el caso y sacar el martillo y golpear la mesa, que hubiese sido lo adecuado. Fíjate que no es que esté culpando al ministro Muñoz, digamos, no es que esté culpando, pero él tenía como Corte Suprema la posibilidad de haber zanjado el caso Mercado y haber determinado, ¿no es cierto?, con el tema, y haber dicho, el propietario de esto es este, las compensaciones son estas, y aquí termina el juicio. No, lo sentó todo a conversar, hicieron un acuerdo que nunca se cumplió, y aquí a mi espalda está el mercado todavía agotado. No le tengo tan buena al ministro Muñoz.
Hay detrás, perdón que los interrumpa, pero hay detrás de esta pugna, lo que hay es una cosa muy grave. La cosa muy grave es una tendencia que se avizora en cierto sector del Poder Judicial, que es un activismo del juez. O sea, yo no estoy para aplicar la ley y hacer, sino que yo estoy para hacer justicia a mi modo de entender la justicia. Y por tanto yo le busco las cuatro patas al gato para fallar lo que yo creo que ese activismo judicial puede parecer muy bonito, pero es extremadamente peligroso para la garantía de los ciudadanos y para la estabilidad jurídica del país. Y eso está detrás de un buen sector de jueces en Chile, ¿no? Hay muchos jueces de garantía, jueces penales, que actúan con ese criterio. Y eso lo hemos visto, que es extremadamente peligroso para la justicia misma. Los jueces no están para aplicar sus... Mire, se pasa al mismo activismo que se da en Estados Unidos. En Estados Unidos se da mucho eso. Y por eso es que en Estados Unidos existe tanta pelea por determinar quién es el próximo juez del Tribunal Supremo que se nombre. Si es republicano o es demócrata, además. Por ese activismo judicial.
Y le revisan todos los casos hacia atrás, digamos. Este apoya el aborto, este no apoya esto. A través de los fallos.
Y eso es extremadamente peligroso. Ese activismo judicial hace salir a los jueces del rol de garantes de la legalidad. Para ser garantes de una justicia subjetiva que podrá ser muy respetable, pero es extremadamente discutible en cada caso.
Gracias, abogado Ramón Domínguez. Gracias, Jorge. Y usted, doctor Silich, que ha estado tan tranquilo ahí observando lo que dicen nuestros jurisconsultos y el ingeniero.
¿Sí, ellos son la autoridad?
No.
Es como si me pusieran a alegarme como si trata remedios. Un shock séptico.
Ya.
Claro, hay materia en la cual
uno... Yo creo que Don Quique sabe, ¿no?
Sí, pero por supuesto.
Claro. Oiga, don Imael...
Yo aprendí con un viejo, y lo digo con mucho respeto, profesor de instituciones políticas, que se llama don... se me fue. Bueno, Hernán Molina Huayta.
Hernán Molina.
Huayta, que tiene desde Concepción, a propósito de ser regionalista, creo que tiene el texto de instituciones políticas, una parte del derecho constitucional, más leído y usado todavía en las escuelas de derecho en Chile. Que es muy pedagógico, que puede servir para que cualquier ciudadano pueda introducirse lo que es los conceptos como democracia, sistema de gobierno y las instituciones que nos rigen.
Yo he estado siguiendo el debate, tremendamente interesante, uh-huh. Y hay para lado y lado, ¿eh? Pero me pareció bien lo de Correa Sutil, ¿eh?
Sí.
La posición.
Usted no se inclina...
Pero si es lo que hay, o sea, el drama es que si hay dos cabezas en el tema, van a entrar en conflicto y eso van a tener que resolverlo. Ahora, Ramón a lo mejor nos podría explicar por qué, si tiene explicación, el presidente salió a decir, mire, ¿sabe qué? Aquí vamos a tener que cambiar la constitución.
Porque honestamente, la actual constitución está revelando que no da el ancho para los problemas que se presentan en la conducción del país actualmente. Este es un ejemplo de la insuficiencia de la actual constitución. Esta constitución fue hecha con una concepción ideológica de otro tiempo que ya no responde a las necesidades actuales. Y justamente uno de los defectos de la constitución es haber generado este tribunal constitucional con facultades que exceden el examen de constitucionalidad de las leyes. Ese es el drama del tribunal constitucional. Existen en la mayoría de los países del mundo el control constitucional de la ley, encargado a un órgano distinto o más. En Francia se llama el Consejo Constitucional, en otros países se llama Tribunal Constitucional, etcétera. Pero existe en todas partes. En Estados Unidos se llama Corte Suprema. No hay que confundir la Corte Suprema norteamericana con la nuestra, son tribunales absolutamente distintos. Pero nuestra constitución revela de que está fallando de este lado. Y me parece lógico lo que dice el presidente. Mire, si se producen estas contiendas de competencia y demás, la única manera de solucionarlo es que modifiquemos la constitución y precisemos allí qué le toca a cada uno y se acaba el problema.
Bueno, ese tema es el mismo tema, tiene que aplicarlo al código de agua.
A muchas otras cosas.
Pero lo que pasa es que ahí también es el rol del jefe de Estado.
Claro.
Sí, claro. Porque sin él no puede borrar de un plumazo y decirle al ministro Muñoz, sabe que no, eso no corresponde. Mm. Pero sí plantear una solución institucional. Exacto. Para efecto de poder evitar de que esta situación, a propósito que haya un ministro, en cualquiera de los dos tribunales, puedan salirse de madre. Y ahí yo creo que al jefe de Estado le corresponde un rol.
Sí.
Y yo espero que lo ejerza Piñera. En este caso.
Muy bien, rápidamente. Sí, cómo no. Sí,
yo quiero comentar un tema bien particular que tiene que ver con el presupuesto de la región. Yo sé que ha sido noticia durante la semana. Me importa mucho que podamos a los auditores clarificarle qué es lo que está pasando. En este momento se encuentra en las comisiones mixtas del Parlamento la discusión ya más específica. Y nos hemos encontrado con la sorpresa de que a la región del Biobío nuevamente la han perjudicado. Yo quiero que los auditores entiendan de que nosotros tenemos un monto asignado para inversión que decide el Consejo Regional, y de ese monto parte es el famoso FNDR. ¿Eh? A la región este año le asignaron 43.215 millones de FNDR, que es un 25,7% más que el año pasado, producto de que la cifra de reparto cambió. Esta se actualiza cada dos años y esta vez nos vimos bastante favorecidos. Pero existen dos fondos en los cuales hemos recibido cero recursos. El Fondo de Convergencia, que entre otros puntos toca, por ejemplo, las zonas llamadas de rezago, como por ejemplo la provincia de Arauco, y hay otros fondos que reparte la Subdere a través de la presentación de numerosos proyectos. Es primera vez en años, por no decir en la historia de estos fondos, que nos asignan cero pesos. Y este tema es bastante grave porque las autoridades han estado haciendo una especie de llamado a que en realidad no nos preocupemos porque durante el próximo año de todas maneras los recursos van a ser aumentados. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Es lo que ocurre siempre. ¿Ah? Es como que nos digan que algo que efectivamente va a ocurrir, ellos lo vuelvan a reafirmar. Eso ocurre siempre, pero no soluciona el problema de cuál es el presupuesto de partida. Hay una hipótesis que yo la comparto, no la puedo demostrar en este momento, que indicaría de que en la región del Biobío se cometió el error de no presentar proyectos a estos dos fondos. Y por esa razón, la Dirección de Presupuesto y la Subdere nos habría asignado cero. Fíjate que el tema es tan decidor que hay una lista en estos papeles del presupuesto donde aparecen todas las regiones con su número al lado y el monto que reciben. Y parte de la región 1, 2, 3, llega a la séptima y se salta a la novena. Es la única que no está. Y es súper extraño que no esté, porque o alguien nos tenía mala en Santiago, lo cual es ilógico, ¿no es cierto?, porque no estamos para esas peleas, porque habría sido una discriminación brutal que se habría detectado inmediatamente, o que nuestra región no postuló proyectos a este fondo. Eso es súper importante que se clarifique.
¿Eso es defecto o que alguien no hizo su pega?
Sí, claro. No, yo no sé quién es el que digita esto, pero hay un responsable, pues.
El gobierno regional.
Y eso está a la cabeza del intendente. Entonces, si ya tienen claro de que aquí cometió un error el gobierno regional, es bueno que esto se transparente y que se diga, porque en las próximas semanas va a ir una comisión de alto nivel de la región a golpear las puertas de Santiago. Yo no quiero que hagan el loco ni hagan el ridículo, porque si en realidad nos equivocamos nosotros o hay un error en el papeleo o se perdieron los documentos que iban a Santiago, que lo clarifiquemos de una vez por todas. Hay en juego en este momento cerca de 8.000 millones de pesos, considerando que el presupuesto global es 80.000, o sea, el 10% de nuestro presupuesto, que podría haberse incrementado por esta razón. Yo pido a las autoridades que en esto se tomen el asunto en serio. Que no nos cuenten que el próximo año nos van a aumentar el presupuesto, eso ya lo sabemos.
El Seremi de Economía estuvo hablando de que a los 81.500 millones, y hizo mucho hincapié en eso, le habían agregado cerca de 10.000.
No le han agregado absolutamente nada. No, nada, nada, nada. Si eso fuera así, ellos hablaron de que vía provisiones se iba a aumentar una cifra. Pero lo que se llama provisiones deja de serlo cuando está asignado. Okay. Por lo tanto, esas provisiones son lo que normalmente se reparte en el año siguiente en base a presentación de proyectos. Lo que ocurrió con estos dos fondos es el intendente quien tiene la labor importante, rápida, de comunicarnos qué es lo que fue efectivamente lo que pasó. Y así la comisión que vaya al Parlamento o que vaya a la Subdere pueda reclamar efectivamente lo que tiene que hacer. No vayan a reclamar FNDR porque eso ya está calculado, eso está súper bien.
Oleado y sacramentado.
Oleado y sacramentado. Ya. Reclamen sobre estos fondos, por favor, porque de esa forma lograríamos más recursos para la región que tan necesarios son.
Muchas gracias, Jorge. Al respecto, a algo, ¿no? A ti, ¿no?
Terminamos.
Bueno, cerramos entonces esta semana política, que con mucho agrado la hemos hecho en Radio RDI FM 88.5 en Concepción, Radio Sur FM 92.1 en Los Ángeles, Radio Contemporánea FM de Coihueco, región de Ñuble, Radio Aguamarina FM 100.5 en Tomé. Don Richard Seguel y don Joaquín Torres en nuestra mesa de sonido, despedimos a nuestros panelistas deseándoles que tengan un muy buen fin de semana y también una muy buena semana. El abogado Ramón Domínguez, gracias abogado por estar con nosotros. El abogado Enrique Nostosa, gracias Enrique. Gracias. El ingeniero comercial don Jorge Condesa, gracias Jorge.
Muchas gracias Imal.
Y el doctor Martín Silich, gracias doctor gracias por estar con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Y todos ustedes que tengan un muy buen fin de semana, que lo pasen muy bien. Nos encontramos la próxima semana.
Despedimos a los panelistas de esta edición de La Semana Política y a su conductor Ismael Muñoz. Hasta la próxima semana en RDI FM 88.5, la otra manera de hacer radio, creando opinión.